Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes aquí en Radio Universidad de Guadalajara para llevarle una selección de las notas sociales y políticas más relevantes de la agenda informativa. Pues como es habitual en este espacio, nos parece que los temas derivados de la guerra informal, de esta violencia organizada que padece la sociedad mexicana, la ciudad de Jalisco, que tiene distintas aristas, entre otras la crisis por desaparición de personas y la identificación de cuerpos en los servicios médicos forenses, requiere mucha importancia, mucho espacio informativo y tratamos de dárselo. Vamos a empezar, de hecho, el programa de esta tarde justo con la convocatoria a una manifestación por parte de distintos colectivos en el que sobresalió Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, que pues hartos de que no haya respuesta del gobierno, lanzaron un grito de exigencia para que actúen las autoridades, para que paren esta fosa clandestina que es Jalisco. Vamos a presentarle esta información, una nota a nuestra compañera aquí de Señal Informativa, María Ramírez Blanco. También avances en las investigaciones de otros casos de desaparecidos, en concreto la desaparición y posterior asesinato de Eduardo Salomón y la controversia por las personas detenidas, porque dos de los tres detenidos son mujeres que dicen que solamente están siendo acusadas solamente por haber sido avales de la persona que rentó la casa donde ocurrió el crimen, donde se hallaron los restos de Eduardo Salomón, de tal manera que hay un asunto pendiente de resolver. Vamos a presentarle también información sobre este controvertido programa de las volantas, de los retenes policíacos llamados módulos de seguridad, y también noticias importantes. Vamos a ver si cumple ahora sí el actual alcalde Pablo Lemos en contra de los incumplimientos de la empresa que tiene concesionado, a quien le fue regalado los predios donde se iba a construir el parque Huentitán y que ahora está destinado a un desarrollo inmobiliario. Hay declaraciones que recoge nuestro compañero Ignacio Pérez de el presidente municipal de Guadalajara, donde dice que podrían ser sancionados si no cumplen con los plazos de las contraprestaciones. Y en la segunda mitad del programa vamos a detenernos en este otro hecho gravísimo que son los ataques a la prensa. Vamos a presentarle una nota de nuestra compañera que cubrió esta manifestación y el audio en el mensaje que leyeron, un pronunciamiento que leyeron tres de nuestros compañeros en la manifestación del día de ayer, alzando la voz en contra del ataque a los periodistas, no contra Loret de Mola, que se considera a un conductor con nexos privilegiados con el poder y sus ingresos, y ya lo dijimos desde ayer, no porque deba ser exhibido, atacado por la presidencia, pero el centro de la manifestación de ayer es más bien por quienes ejercen el periodismo en condiciones mucho más adversas, tanto precarias laborales como en ambientes de riesgo y de hostilidad que muchas veces, como es el caso, terminan en asesinatos. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos, que por cierto, en muchas de las concentraciones, que fue en varias ciudades del país, se escuchaba también el grito de no todos somos Loret, no somos Loret, obviamente distanciándose de la enorme, digamos, distancia que hay en términos de ingresos, de privilegios que tiene ese presentador con el resto de los compañeros periodistas. Por cierto, ojalá tengamos tiempo, pero comentar también que hubo una grave represión por parte de elementos de la Policía de Puebla y de la Guardia Nacional en la madrugada, desalojando la Casa de los Pueblos, que es la toma que tenían varias comunidades de Puebla de lo que era la planta de embotelladora de Bonafón. Muy grave la situación porque se había convertido en un centro comunitario y en un punto visible de la resistencia contra el saqueo del agua.
Vamos a este resumen de esta manifestación que ocurrió esta mañana ante la creciente crisis de personas desaparecidas y a la par la crisis de identificación de cuerpos del Servicio Médico Forense, colectivos entre otros Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, que recibieron acompañamiento de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, realizaron una caminata en silencio hacia la glorieta de las y los desaparecidos.
Leemos extracto de una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco de Canal 44, que recoge declaración de Guadalupe Aguilar, es la coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Ahí recordó que hace un año se plantaron en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde las autoridades prometieron contar con mayor personal y equipo para la pronta identificación de cuerpos humanos, pero reconoce que el día de hoy sigue sin ser una realidad, señaló. Tenemos una crisis tremendísima forense, tenemos cuerpos y restos humanos amontonados en el CEMEFO y solo nos dicen que hay que esperar confrontas.
Hace exactamente un año nos planteamos en el CEMEFO y a un año no tenemos resultados, nos prometieron aparatos, personal, reactivos y nada de eso ha sucedido. Lo único que se ha acumulado ahí es dolor y restos humanos. En este aniversario de Guadalajara decimos recio y quedito. Jalisco es una fosa, nos puede prestar toda la atención, pero no con buena voluntad se va a poder identificar. Les faltan aparatos, personal, quien dirija correctamente ese lugar. No hay personal, fue el reclamo de Guadalupe Aguilar.
Qué dura frase, lo único que se acumula ahí es dolor y restos humanos. También dijo la señora Guadalupe que una de las principales razones por las que salieron a la calle hoy es la falta de presupuesto para la identificación de cuerpos. Claudia Guevara es la madre de Valeria, una joven de 19 años que desapareció el 30 de septiembre del 2020, coincidió con esa falta de presupuesto.
Y dijo pues que con este dolor de ver que no avanzan la investigación, la presentación con vida de su hija, dice, en vez de haber hecho el macro periférico que no se necesita, lo hubieran invertido en el CEMEFO para agilizar las confrontas con personal adecuado, porque la mera verdad ahí no se dan abasto, hay 3 o 4 doctores y día a día son más los desaparecidos, día a día son más las fosas que encuentran y el gobierno está gastando recursos que no se ocupan, que lo invierta en el CEMEFO, que lo invierta en los desaparecidos, porque los desaparecidos también son del gobierno, no va a hacer su trabajo hasta que una persona de una familia, de su familia sea desaparecido, ya estuvo bueno que callemos las mamás, nos vamos a rebelar para que nos regresen a nuestros hijos vivos o muertos, pero ya que nos los regresen. Fue una rueda de prensa convocada primero en las avenidas Avenida México y Chapultepec y después caminaron por Avenida Chapultepec para la glorieta Minerva, perdón, la glorieta de los desaparecidos que cerraron durante algunas horas.
Ahí exigieron al gobernador Enrique Alfaro que diera la cara ante el silencio que ha mantenido su gobierno para combatir la desaparición forzada. Dijeron, ahí estaremos en una marcha silenciosa con el mismo silencio que se ha portado el gobierno actual, que por cierto, lamentable también varios compañeros reporteros, la actuación de automovilistas, reportaron los compañeros, de insultos clásicos que emiten estos automovilistas cuando se topan con una marcha, pero sin tener la mínima sensibilidad o empatía con los problemas de la señora. Y por cierto, el reclamo, Rubén, buenísimo, digamos muy pertinente, sobre el gasto que hace el gobierno en otras tonterías como el macroperiférico. Habrá que recordar 26 millones de pesos para el casco de Checo Pérez, que bien caería también para agilizar los trabajos de identificación.
Bueno, ahí como ya está señalado en la crónica de nuestra compañera Mariana Ramírez, habló la señora Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Vamos a reproducir un audio corto que está difundiendo el diario El Informador a través de Junuel Mora. Recuperamos este audio que está en la cuenta de Twitter de Junuel Mora, reportera del Informador. Vamos a escuchar.
Durante un año nos plantamos en el CEMEFO y a un año no tenemos resultados. Hicimos un pliego petitorio hace un año y nos prometieron aparatos, personal, reactivos, y nada de eso ha sucedido. Lo único que se ha acumulado ahí es dolor y restos humanos. En este aniversario de Guadalajara decimos recio y quedito: Jalisco es una fosa.
¡Jalisco es una fosa! ¡Jalisco es una fosa! ¡Jalisco es una fosa! ¡Jalisco es una fosa!
Recio y quedito, Jalisco es una fosa, y bueno, pues es una situación muy, muy angustiante, desesperante, que pasa el tiempo y no mejoran la respuesta estatal ante este principal desafío social que tenemos en el estado, que son las desapariciones.
Ya tenemos más de 15,700 desaparecidos, lamentablemente. Vamos a otros asuntos, y es el caso del adolescente Eduardo Salomón. Y esto porque las dos detenidas mujeres, por este caso, Elvia y María, pues fueron vinculadas a proceso y se les dictó un año de prisión preventiva. Con esto lo confirmaron sus familiares. Inicialmente, un juez de control y oralidad las acusó de los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y el mismo delito agravado.
El domingo, familiares de ambas marcharon a Casa Jalisco para exigir que haya justicia en su proceso, pues habrían sido arrestadas como chivos expiatorios por el crimen de Eduardo Salomón, joven que a principios de mes fue privado de la libertad cuando se encontraba en su casa en Tlajomulco y luego, lamentablemente, al día siguiente fue encontrado asesinado en una finca en el centro de Tlajomulco, que es el motivo por el que son detenidas estas mujeres.
Según las familiares de estas dos detenidas, el error de ellas fue firmar de aval para la renta de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo del joven. Dicen uno de los familiares que no tiene nada que ver con el caso. Estamos de acuerdo con que se llegue a las últimas consecuencias para dar con los responsables de este crimen, pero que el gobierno no use a nuestros familiares para calmar el reclamo social. Ellas son inocentes y las están inculpando de algo que no hicieron, dice. Tan es así que por su propia voluntad ellas fueron a la fiscalía a declarar y de ahí ya no salieron.
Bien, y vamos a otro tema. Crece la violación de los derechos humanos en el último periodo. Es una nota del diario NTR y en este recuerdo que en la versión original del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, un documento del año 2019, la administración de Enrique Alfaro Ramírez solo se fijó como meta reducir el número de recomendaciones por violaciones a derechos humanos emitidas por la Comisión Estatal. En el plano se contempla reducirlas a cero. En un tabulado publicado en el Plan Estatal se muestra que en 2018 el gobierno de Jalisco recibió 50 recomendaciones de la Comisión del Estado. Ante este número, la administración se puso como meta tener 45 recomendaciones en 2001 y para 2024 solo 43, de ellas solo 20 dirigidas al Ejecutivo.
Esa era la meta, fíjense, pero se quedó muy lejos de cumplirla. De hecho, la situación ha empeorado, cuenta la nota, porque según el ejercicio que has hecho, gobernador, que hace el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, en 2020 la Comisión de Derechos Humanos emitió 190 recomendaciones y el año pasado 283. Este último número es 2.29%. 2.6.2% veces mayor que la meta que se había planteado.
Tras este ejercicio, el Observatorio Jalisco Cómo Vamos pidió no medir de esta manera el avance o retroceso en materia de derechos humanos, sino especificar que la meta debe ser dejar de violar las garantías individuales de los ciudadanos. Posteriormente, el año pasado el gobierno del Jalisco modificó el plan de gobernanza y reconoció que el Estado debe garantizar los derechos humanos, por lo que no es conveniente establecer metas que impliquen su no cumplimiento.
Ahora, también hay un apartado sobre las desapariciones y feminicidios. A diferencia de las violaciones a los derechos humanos, en los indicadores de desaparecidos y feminicidios, el gobierno sí apuesta a que ya no ocurran. De hecho, esas son las metas, pero en ambos ha caminado en sentido contrario porque los indicadores han ido al alza año con año.
En este informe que has hecho, gobernador, describe que las averiguaciones previas por delito de feminicidio pasaron de 32 a 66 de 2018-2020, es decir, aumentaron 106%. En el caso de desapariciones pasaron de 1.682 a 2022 en el mismo periodo, es decir, un incremento de 20%. Este es el resumen que presenta este informe. Y bueno, para cerrar este primer bloque sobre el tema de personas desaparecidas, pues sigue la desaparición de El Mijis, ex dirigente juvenil y también exdiputado federal. Ayer Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro César Carrizales, conocido como El Mijis, escribió una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que le pidió ayuda debido a la desaparición del exdiputado. No pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos y la mía a las miles de familias incompletas en el país, dijo, se escribió en esta misiva que se leyó en Palacio Nacional la esposa del Mijis.
La leyó, de hecho, una compañera reportera ya en la conferencia de prensa mañanera, y ahí, como respuesta, López Obrador dijo que ya se atiende el caso porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, está a cargo de la investigación. Dice, ya estamos atendiendo este caso, Rosa Isela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda.
Bueno, y los atentados, la represión, los ataques, las desapariciones en contra de personajes incómodos para los poderes fácticos continúan por todo el país. Se está reportando que la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, dio a conocer la detención y posterior desaparición de la integrante Flor Arciga Ramírez, ocurrida en la región de Santa Clara del Cobre, Michoacán. A través de redes sociales, CONAMI informó que los hechos ocurrieron el lunes, ayer, 14 de febrero, cuando Arciga, originaria de Sirahuén, en el estado de Michoacán, fue detenida.
Y por esto la coordinadora exigió la desaparición urgente y con vida de Flor Árciga, quien además de ser integrante de esta coordinadora, también forma parte de la red de abogados y promotoras por una vida libre de violencia en Michoacán.
Se mencionó que podría tratarse de una detención arbitraria por parte del gobierno de Michoacán, acción que impide el diálogo pacífico y la aplicación de buenas prácticas en México. Estamos sumamente preocupadas ante la nula información que han aportado acerca de su ubicación y su integridad personal, se informó en esta publicación.
Y bueno, Flor Árciga es defensora de la propiedad comunal y de promover los derechos en la región. Vamos a compartir esta nota que publica el portal Sin Embargo.
Bueno, vamos a este cambio de estrategia supuestamente de parte del gobierno del estado en tratar de reducir la inseguridad, específicamente las agresiones con armas de fuego. Al menos 10 víctimas de asesinatos fueron localizados en la zona metropolitana de Guadalajara entre las últimas horas de este domingo y las primeras de este lunes. Entre las primeras víctimas hay dos mujeres. Una de ellas murió baleada en la colonia Benito Juárez en Zapopan y su esposo quedó a disposición del Ministerio Público.
Los detalles del cadáver de la víctima fue localizado dentro de su casa en el cruce de las calles Tala y Filemón Rosas con un impacto de proyectil de arma de fuego en la nuca. Fines de arma de fuego. El hombre que notificó el hecho a los servicios de emergencia. Otra mujer fue localizada en las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas en Tonalá. El cadáver fue colocado en bolsas de plástico y hallado en el camino al vado, cerca del ingreso del fraccionamiento. Llaman la atención dos asuntos. Primero, este reporte que publica NTR habla de 10 asesinatos del día de ayer solo en la zona metropolitana de Guadalajara, varios de ellos con armas de fuego. Y otro detalle también es que solo en lo que va del mes de febrero ya han ocurrido 7 feminicidios acá en Jalisco. Entonces la gran pregunta es, hace unos días las autoridades hablaron de que ya estaba dando resultados este operativo de las volantas o de los retenes. ¿Cuál resultado? Digo, hablaron de eso porque decomisaron algunas armas de fuego, pero estamos viendo en los indicadores de asesinatos y en concreto de feminicidios que siguen al alza. Pero bueno, el gobernador Enrique Alfaro justificó esta medida. Dice que las volantas en la ciudad están justificadas porque se trata de otorgar seguridad y se están respetando los derechos humanos. Dijo que estarán en todos los municipios metropolitanos participando y ya hay una programación aprobada de manera unánime. Dice, es parte de una estrategia general que busca fortalecer las condiciones de seguridad de la ciudad y creo que va a ser un buen esfuerzo para sacar de las calles armas, drogas y delincuentes.
El gobernador anunció que hoy harán ajustes a cuestiones logísticas y consideró que sí están dando resultados en la reunión estatal de seguridad y hasta mañana en la reunión metropolitana se votarán los ajustes que se van a hacer para reforzar. Enrique Alfaro aseguró que necesitan sacar las armas de las calles y por eso se está haciendo un esfuerzo adicional para que no circulen libremente.
El gobernador también dijo que hay quienes se oponen a estas medidas y se inconforman, pero debe imperar lo que opine la mayoría de los jaliscienses, dijo, y eso es lo que está haciendo. Hasta el momento no hay una fecha definida de hasta cuándo se van a realizar y adelantó que hay armas, drogas y delincuentes que han sido detenidos. Aclaró que nunca habrá una medida que estén en todos aplaudiendo o una fórmula infalible, sino que tienen que trabajar y respetar los derechos humanos.
Bueno, y también ante este primer fin de semana de operaciones del llamado módulo seguro, los retenes que la Policía Municipal Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército han instalado en distintos puntos de la metrópoli, supuestamente para contener a quienes porten armas y sancionarlos. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, consideró que la medida es un éxito. Es una nota de nuestro compañero Iván de León Meléndez.
Bueno, y vamos a otros asuntos, la violencia en entidades vecinas, en concreto Zacatecas y Colima. Por una parte, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas informó que 3 de los 4 jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados el domingo eran estudiantes de la Universidad Tecnológica del Estado y la otra era Alexia Montserrat Abrego Esqueda, ella recién egresada de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, todos originarios del municipio de Nieves, quienes habían sido reportados como desaparecidos.
Terrible, esta situación es una nota de la corresponsal de La Jornada allá en Zacatecas. Se identifican los cadáveres de Ibrin Castor Reyes y Natalio Torres Valderas, de 21 años, así como de Luis Ángel Manzanares y de Alexia Montserrat Abrego Esqueda, de 25, encontrados en una camioneta estacionada fuera del rancho El Marengo, en el suroeste de la ciudad de Guadalupe. En tanto, en la noche del domingo y la madrugada del lunes, desconocidos incendiaron 3 vehículos y tirotearon una vivienda en los municipios de Colima, Comala y Villa de Álvarez, como parte de la disputa que mantienen desde hace una semana el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo Los Mezcales por el control de los territorios. Ya hemos mencionado una situación muy delicada de incremento sustancial de la violencia en el estado vecino de Colima.
Un detalle, Rubén, también. Estamos viendo estos 4 víctimas de desaparición y asesinatos eran estudiantes allá en Zacatecas, pero también el fin de semana se encontraron 2 cadáveres afuera de la Universidad de Colima y lamentablemente se confirmó que también eran estudiantes
allá. Así es, en esta espiral de violencia que sufre ese estado. Pasamos a otros asuntos. Una nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. quien recogió declaraciones del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, el día de ayer durante los festejos por el 480 aniversario de fundación de la ciudad. La empresa Hoteles Riviera Deluxe, desarrolladora del proyecto Iconi en Huentitán, en el predio de Periférico Norte y Calzada Independencia, incumplió los pasos para construir un polideportivo, una avenida troncal y un parque lineal como contraprestación a cambio del terreno que era propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara. Esto confirmó Pablo Lemus. El primer edil advirtió a los empresarios que si no cumplen el acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, se les va a sancionar.
Según el convenio, el polideportivo debió comenzar su construcción en enero y el 14 de febrero no han comenzado. Dijo, me refiero a las contraprestaciones obligatorias para la desarrolladora, están completamente incumplidas. Le recuerdo tres de las principales, una de ellas para mí la más importante, dijo el polideportivo. No hay avances sustanciales, es decir, se metió una máquina y han hecho movimientos de tierra. El segundo es el parque de Barranca y el tercero de ellos es la avenida troncal que conecta esta zona de Huentitán. Lo tengo que decir, dijo, están incumplidas y la empresa, si no cumplen los próximos meses, va a ser sancionado.
La empresa Hoteles Riviera Deluxe pretende construir torres de departamentos con 1,600 viviendas en el predio de 57,000 metros cuadrados cuya propiedad detentaba el Ayuntamiento de Tapatío. La cesión de este terreno se hizo desde 2008 y hasta ahora nada se ha edificado. Es una largo historial de incumplimientos. Muchísimas veces que le hemos informado de este despojo de un terreno, propiedad pública, propiedad del municipio. De hecho, el gobierno municipal de Arnulfo Villaseñor Saavedra a principios de los años 80 compró esos terrenos con el propósito expreso en el decreto municipal de destinarlo a un gran parque público. Se regala a empresas privadas en el origen de una empresa española, el Grupo Mecano América, que incumple plazos y además cede la cesión de los del uso de la tierra a otra empresa particular, lo cual me parece que sería violatorio, en lugar de estarle dando más plazos, como está proponiendo el alcalde Pablo Lemus, deberían de recogerse, de regresarse a bienes públicos esos terrenos para destinarlos para lo que fue creado originalmente, un gran parque público.
Por cierto, también hay otra novedad sobre este caso, es una nota también de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega acá en Canal 44 y cuenta que el juzgado tercero de distrito en materia de amparo concedió una suspensión definitiva a la red Resistencia Jalisco, es la que se opone a este proyecto inmobiliario en Iconia, para que el predio de 57,000 metros cuadrados permanezca en el estado en el que se encuentra. Ofrecieron una rueda de prensa a los integrantes de esta red.
Bien, vamos a otra nota, es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. Él recoge declaraciones del investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason, quien advierte sobre el riesgo de que más construcciones en el Bajío podrían convertirlo en una laguna de aguas negras. Escuchemos esta nota.
Universitario Arturo Gleason, el decreto emitido por el gobernador de Jalisco para la zona del Bajío resultó débil y falto de fundamento técnico, que hoy es fácil de tumbar. Escuchemos a Arturo Gleason.
Muy lamentable porque pues vemos que las autoridades que deberán cuidar y plantear una defensa férrea, una defensa clara y precisa, técnico-científica, pues en este tipo de resolutivos se ve que no se está haciendo gran cosa, ¿no?
Dijo que ya se veía venir cuando en diciembre se otorgó la habitabilidad de las villas panamericanas y también entonces pronosticaron una urbanización en la zona del Bajío. Resaltó que los estudios sobre el impacto de fosas sépticas en el agua subterránea y otros sucesos que ya acontecen en el sitio se omiten en este tipo de defensas y es evidente la falta de profundidad técnica en el decreto que en un momento se emitió para tratar de frenar los desarrollos en la zona. Actualmente esta resolución solo favorece a quien presentó la demanda, pero de resolverse otros casos hasta crear jurisprudencia y permitirse más construcciones en el área, Arturo Gleason adelanta.
En cuanto eso se termine de urbanizar en un horizonte de 5 a 10 años, esa zona tiene comportamiento como un tazón de sopa, una cuenca así se le llama, cerrada, en donde pues la lluvia va a caer. Ya, y como la vocación del territorio era la absorción del agua, ahora va a estar impermeabilizado y esa agua va a saturar las plantas de tratamiento, las fosas sépticas, y se va a convertir en una laguna de aguas negras.
Recomienda entonces que quien quiera irse a vivir ahí, además de comprar su departamento, debe comprarse una lancha. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasso.
Lancha y quizás mascarilla industrial, ¿no? Porque imagino si de cumplirse estas previsiones de Arturo Glisson será un desastre ambiental enorme ahí, producto justamente de las malas decisiones que han tomado los gobiernos, en este caso concreto de Emilio González Márquez, que se empeñó en construir las villas panamericanas para este proyecto que yo considero un fracaso, que fue la celebración de los Juegos Panamericanos aquí en Guadalajara en el año 2011. ¿Por qué fracaso? Pues porque endeudó a la ciudad y lo que nos heredó fue proyectos como el de la Villa Panamericana ahí en el Bajío. Bien, vamos a, justo también hablando del Bajío, ayer nuestra amiga y compañera Sonia Serrano publicó como nota principal en el diario NTR que prácticamente el gobierno del estado había cesado su intención de defender estos predios del Bajío en un decreto de protección, porque había un juicio de un particular que no lo habían atendido correctamente. Bueno, en respuesta a esta nota, el gobierno del estado emitió ayer un comunicado que dice que el gobierno de Jalisco no ha abandonado la defensa del Bajío. Al contrario, es importante aclarar que el decreto que declara como zona de recuperación ambiental en el Bajío, publicado por el gobernador el 3 de septiembre de 2019 en el periódico oficial, sigue vigente y no está en riesgo.
Dice, sobre el caso que documentan algunos medios de comunicación en los últimos días con respecto a un amparo conseguido por un propietario de un predio dentro del ejido de San Juan de Ocotán, aclaramos, dice, la resolución del Tribunal Colegiado no anula el decreto del gobernador de Jalisco, por lo que se establece como zona de recuperación ambiental el Bajío, con una superficie de 98.89 hectáreas, ubicado en Zapopan, por lo que hasta el día de hoy sigue vigente.
La sentencia no comprende autorización alguna ni permiso de construcción al particular respecto del inmueble de su propiedad, simplemente se le otorgó derecho de audiencia respecto a la aplicación del decreto. Se trata de una tesis aislada de un tribunal colegiado que solo tiene efectos para quien promovió el amparo. Pues esperemos que sea así. De otro lado, pues estará prácticamente dejado a que otros particulares ganen estos amparos y veamos la proliferación de la urbanización ahí en esta zona. Y vamos a cerrar este primer bloque presentándole ahora una nota de nuestra compañera Isaura López. En señal informativa, nuestros compañeros, tanto Isaura López como Iván de León Meléndez, han estado muy al pendiente de los temas de contaminación ambiental que padecemos, que del aire, mal aire que respiramos la mayoría de los tapatíos, pero no todos, otra vez se concentran en cierta zona. Y en esta nota Isaura López nos dice que un cóctel de toxinas en cada respirar, la otra crisis de salud que vive la metrópoli, una crisis silenciosa. Con esto nos vamos al corte y regresamos después de la breve pausa para presentarle la crónica de la manifestación de periodistas ocurrida el día de ayer en el centro de Guadalajara.
En un suspiro, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara respiramos un cóctel de toxinas que pone en alto riesgo la salud humana. La mezcla de material particulado PM10 y 2.5, así como otros contaminantes, no solo pasa por los pulmones y el aparato respiratorio, también por la circulación. El neumólogo Gustavo Rosales Chávez, académico adscrito al Departamento de Clínicas del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, coincide en que se carece de un estudio estatal sobre el impacto en la salud humana y contaminación atmosférica. La muerte prematura es un factor atribuible a lo que respiramos en Jalisco.
Es decir, viajan también en el torrente sanguíneo, en la sangre, y esas mismas partículas pequeñas, menores a 2.5, pueden ocasionar enfermedades sistémicas, ya no enfermedades como tal solo pulmonares, sino también sistémicas, como cardiovasculares, es decir, infartos, eventos vasculares cerebrales. También están relacionadas con algunos cánceres y empeoramiento de algunas otras enfermedades, y relacionadas también con empeoramiento de enfermedades, visitas a urgencias e inclusive muertes.
El área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tala son un botón al rojo vivo de la mala calidad del aire. De los días que transcurren al año, 80% circula con una calidad regular.
Pues ahora estudios con impacto a la salud como tal reciente no tenemos. Lo que sí tenemos pues es un monitoreo constante de la calidad del aire, y hay por ahí el intento de política pública de regular la producción de estas. Pues, ahora el estímulo a utilizar el sistema de camiones o de tren y evitar el uso, por ejemplo, de coche, todo este tipo de cosas, pues es una política que se puede hacer con relación
En el bullicio de las ciudades, la industria, incendios, combustible y quema de basura son algunos factores que ocasionan que a diario haya una alta demanda de consultas por infecciones respiratorias. Aunque en Jalisco se monitorea la calidad del aire y hay una agenda ambiental 2030, aún se carece de un estudio de salud pública sobre el impacto ambiental y salud y muertes prematuras al respecto. Señal Informativa, Isaura López,
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos a la mitad del programa, pero todavía es tiempo, por supuesto, de que nos haga llegar mensajes, comentarios a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también a través del teléfono de la cabina, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Aprovechemos para agradecer a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado en controles, quien también está entrenando a Diego Romo, quien le agradecemos que nos esté acompañando aquí para transmitir Cosa Pública. Nos llegó un mensaje vía telefónica, dice: la señora Yesenia Ramírez Fabián se comunica desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ella busca localizar urgentemente a Edwin García Ramírez, quien vive en el municipio de Tlajumulco. Si alguien lo conoce, le piden que por favor se comunique al teléfono 65 61 13 70 52. Repetimos, es el mensaje de Yesenia Ramírez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, quien asumimos es la madre, que busca a Edwin García Ramírez, que está viviendo aquí en Tlajomulco, y ofrece el número telefónico de allá de Ciudad Juárez, 65 61 13 70 52. De otro lado, si alguien conoce a Edwin García Ramírez aquí en Tlajomulco, igual le pedimos que por favor también pueda comunicarse aquí a Radio Universidad de Guadalajara para tratar de establecer el enlace. Gracias por mandar este mensaje.
Gracias. También gracias. Vía Facebook nos envía un comentario, un saludo, Ángela Cortés, le enviamos saludos, y vía Twitter, Poncho Marrón también nos envía un comentario. Este se refiere al caso de las dos mujeres detenidas presuntamente relacionadas con la desaparición y asesinato de Eduardo Salomón. Dice: no sería la primera vez que la Fiscalía, en complicidad con el gobernador Alfaro, detienen a gente inocente en casos que no pueden o no tienen argumentos para justificar que están trabajando, y pone asterisco o hashtag caso Aristóteles Sandoval, probablemente refiriéndose a los trabajadores del bar donde fue asesinado el exgobernador, quienes fueron las personas que resultaron detenidas por alterar la escena del crimen, pero todavía estamos esperando noticias sobre los autores materiales e intelectuales.
Exactamente, sí, muchos otros también colegas que cubren más bien la fuente policiaca, justo también hacían esta misma referencia. Los parecidos, y evidentemente ante la presión mediática, ante la grave indignación, la gran indignación que generó el asesinato, la desaparición y asesinato del adolescente, de este chico Eduardo Salomón, bueno, pues quieren dar respuestas inmediatas, pero probablemente no sean las más adecuadas, ¿no? La detención de estas mujeres. Vamos a ver cómo termina este asunto. Bueno, vamos ahora sí a presentarle esta nota de nuestra compañera María Ramírez, que estuvo cubriendo la manifestación que cerca de aproximadamente unos 30, 40 colegas hicimos en el centro de Guadalajara, en concreto en la Plaza de Armas, para recordar a quienes han lamentablemente han sido asesinados en lo que va del año. El último de ellos, Ever López, apenas el jueves pasado. Vamos a escuchar esta nota de María Ramírez.
Periodistas, activistas y sociedad civil en Guadalajara se suman a las decenas de manifestaciones que se llevó a cabo en los diferentes estados de México por el recién asesinato del director de un medio digital en Salinas Cruz, Oaxaca. Ever López es el quinto periodista en lo que va del año víctima de la violencia por la que atraviesa la prensa en el país. Hace 20 días aproximadamente, los profesionales de la comunicación y la sociedad civil se reunieron en el mismo lugar, Plaza de Armas, para alzar su voz y visibilizar los tres primeros asesinatos del 2022. Pero ¿por qué matan a los periodistas y por qué es importante el periodismo hoy en día en el siglo XXI? José Carlos Rodríguez Toral, reportero en Guadalajara, compartió al respecto que el asesinato de sus 5 colegas en lo que va del año dejan venas abiertas que hieren a la sociedad mexicana al dejarlos sin el conocimiento que brinda el periodismo para poder decidir desde la libertad y así evitar ser manipulados.
La mayoría de las veces cuando un periodista o una periodista es asesinada tiene que ver con su labor informativa, entonces cuando se le calla con la violencia, pues se afecta a toda la sociedad que no se va a enterar ya de la información que estaba investigando, que estaba compartiendo. Es un atentado contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información de la sociedad.
Actualmente en Jalisco no hay registro de periodistas asesinados, sin embargo la violencia verbal y el acoso hacia los comunicadores es una realidad, detalló José Toral.
Aquí en Jalisco en los últimos años no ha habido afortunadamente víctimas mortales, pero sí hay todo un clima de violencia hacia los periodistas, de descalificación a nuestro trabajo, de ataques desde el gobierno, censura, bloqueos a la información y una situación de precariedad que también afecta bastante nuestra labor. La mayoría de quienes ejercemos este oficio, esta profesión, pues necesitamos varios trabajos. Muchas veces sin derechos laborales, sin seguridad social, sin aguinaldo, y le sumamos a eso pues todas estas condiciones de violencia, entonces es una situación muy complicada.
La consigna de los manifestantes es que el gobierno pare con la violencia que amenaza a los periodistas. De manera simbólica se montó un altar con veladoras y se colgaron credenciales en el kiosco de la Plaza de Armas con los nombres de los periodistas asesinados desde el 2000 a la actualidad. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
A la mitad de la manifestación se leyó un pronunciamiento, un documento elaborado por distintos colectivos, redes, un pronunciamiento que también se leyó en otras ciudades. Empezó nuestra compañera justo de aquí de Señal Informativa, de Canal 44, Celia Niño, y después continuó Darwin Franco y terminó otra compañera. Vamos a escuchar este pronunciamiento que dura algunos minutos, pero vale la pena porque es el reclamo sentido, la denuncia y la exigencia de que ya no haya más muertes de periodistas. Además, evidentemente se recordó los nombres de los periodistas asesinados.
Tristemente nos convocó hace unos días también aquí. El Gremio Periodístico de México atraviesa por la crisis más violenta en el país desde 2017, cuando aún gobernaba el régimen neoliberal. En los primeros 42 días de este año, 5 de nuestros colegas ya fueron asesinados. José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero en Veracruz. Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero en Tijuana. Lourdes Maldonado López, el 23 de enero también en Tijuana. Roberto Toledo Barrera, el 31 de enero en Zitácuaro. Eber López Vázquez, el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca. De acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha, suman 150 periodistas asesinados en México, todos posiblemente relacionados con su labor. 138 eran hombres y 12 mujeres. De estos crímenes, 47 se registraron cuando Enrique Peña Nieto estaba al frente de la presidencia y 30 tan solo de la actual gestión de Andrés Manuel López Obrador, quien va a la mitad del sexenio. Veracruz ha sido el estado más letal con 31 asesinatos, seguido de Guerrero y Oaxaca con 15, Tamaulipas con 14 y Chihuahua con 28. Todos estos son los estados que suman la mayor cantidad de periodistas asesinados hasta la fecha. Sin embargo, en todo el territorio del país se han registrado atentados, desapariciones, hostigamientos, amenazas, campañas de desprestigio y otros ataques contra la prensa, muchos de ellos orquestados desde el poder del estado. Desde el 2003, 23 periodistas han desaparecido y tan solo en el primer semestre del 2021 en México se agredió a un periodista cada 12 horas, de acuerdo con datos también de Artículo 19. Estas agresiones son perpetradas principalmente por los gobiernos coludidos con el crimen organizado, en un claro esfuerzo por callar las voces de quienes nos dedicamos a la labor informativa, cuestionando y haciendo contraste a los datos, todo con el único fin de contribuir a la sociedad para que se forje un criterio propio.
A raíz de esto, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación hemos decidido organizarnos a nivel nacional para hacer esta nueva protesta por el nuevo compañero que fue asesinado hace días en Oaxaca. Y continuamos.
También hemos puesto sobre la mesa otras formas de violencia contra las y los trabajadores de los medios, que si bien tiene como máxima expresión el asesinato, tiene también otras formas de expresión, como la negación de nuestros derechos laborales. Las y los trabajadores de los medios laboramos durante largas jornadas por salarios miserables, sufrimos acoso laboral y sexual, tememos por nuestra seguridad y aún así no tenemos garantizada una vejez digna en caso de que lleguemos a la vejez. La gran mayoría de las y los trabajadores de los medios laboramos en varios medios al mismo tiempo para completar nuestro salario. Trabajamos jornadas de más de 12 horas, no tenemos acceso a descansos dignos y nuestra salud mental se ve severamente afectada. Vemos con impotencia que a pesar del llamado y reclamo constante a las autoridades de los tres niveles de gobiernos, la única respuesta que hemos recibido a la fecha es el silencio y la continuidad de los asesinatos de periodistas en México. Es por ello que reiteramos el llamado a seguir movilizándonos, también a avanzar de forma organizada y permanente, que no solo reaccione cuando asesinen a alguien, sino que nos defienda de manera cotidiana. Es urgente que cese la violencia hacia la prensa, misma que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros gobernantes como Enrique Alfaro en el país promueven a través de su discurso de odio hacia los medios y sus trabajadores. No somos enemigos del Estado y exigimos garantías para ejercer nuestra labor sin temer por nuestra vida. También exigimos que los asesinatos de nuestras y nuestros compañeros no queden impunes y que su labor periodística sea considerada dentro de las líneas de investigación. Queremos justicia real, basta de simulación en la investigación que supuestamente realizan las autoridades. Pedimos a la población en general sumarse a esta movilización, pues cada vez que una trabajadora o un trabajador de los medios de comunicación es atacado o asesinado, se vulnera también su derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión. Por José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo Barrera y Herve López Vázquez, justicia. El gremio se ha unido para luchar, que no se calle la verdad. Y lo que haremos ahora es decir el nombre de los cinco compañeros que han sido asesinados este año y que posteriormente podamos gritar justicia. A ver. Aquí está.
José Luis Gamboa Arenas.
¡Justicia!
Margarito Martínez Esquivel.
¡Justicia!
Lourdes Maldonado López.
¡Justicia!
Roberto Toledo Barrera.
¡Justicia!
Ever López Vázquez.
¡Justicia!
De acuerdo con cifras de la organización Artículo 19, del 2000 a la fecha suman 150 asesinatos de periodistas en México, posiblemente relacionados con su labor. 138 eran hombres y eran mujeres. ¡Justicia!
¡Justicia!
¡Ni uno más!
¡Ni uno más!
¡Ni un asesinado más!
¡Ni uno más!
¡Ni uno más!
¡Ni un asesinado más!
Este fue el pronunciamiento que se leyó ayer. En conjunto también en otras ciudades hubo protestas en al menos 13 estados de la República, pero pues el más sentido fue el que ocurrió justo allá en Oaxaca, Jesús.
Que por cierto también, Rubén, acá solo para cerrar, en Jalisco pues también ha habido víctimas, quizás no recientes, pero sí en el pasado. Hay una Siboney Flores, la compañera reportera en Twitter, cubriendo la protesta de ayer, recordaba algunos de los casos. Dice aquí un recordatorio de uno de ellos, José Emilio Galindo Robles, asesinado
colega
en el año 2009, colega
de Radio Universidad de Guadalajara,
allá en Ciudad Guzmán.
Y también ocurrió el asesinato en Autlán de una madre y un hijo que se dedican al periodismo, también me parece que como 4 años aproximadamente.
Otro caso, Jesús Reyes Brambila, eso fue asesinado en Vallarta en el año 2005, entre otros.
Sí, así es. Y en Oaxaca, periodistas de ese estado se manifestaron por segunda vez en 5 días para protestar por el asesinato de su colega Ever López Vázquez y por la escalada de violencia contra el gremio en todo el país. López Vázquez, quien era director del portal Noticias Web, es el sexto periodista asesinado en lo que va del año, según el recuento de la organización Reporteros Sin Fronteras, según una nota de la agencia EFE.
La manifestación tuvo como punto de reunión la explanada del Templo de Santo Domingo Guzmán, uno de los lugares más concurridos allá en Oaxaca, donde los periodistas llevaron a cabo pintadas con la frase "Ya basta", reclamando el asesinato de López Vázquez.
Y bueno, también hubo manifestaciones en 3 estados. Periodistas de al menos 3 estados se manifestaron ayer para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que cesen los asesinatos contra el gremio. pues durante los primeros 42 días de este año han sido ultimados 5 colegas. Manifestaron que la comunidad periodística atraviesa por la crisis más violenta desde 2017, cuando aún gobernaba el régimen neoliberal, y demandaron a las autoridades justicia y respeto por la labor que desempeñan.
Hubo protestas en Baja California, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, exigiendo al mandatario que cesen los ataques en su contra en las conferencias mañaneras, ya que ponen en riesgo no solo a quienes se refieren los mensajes, sino a todos los que ejercen la profesión. Pero en algunos puntos, por ejemplo en Guerrero, allá la consigna de los compañeros fue "No somos Loret", distanciándose de Loret de Mola.
La comunicadora Lourdes Chávez señaló que, de acuerdo con la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha van 150 asesinatos de periodistas en México, posiblemente relacionados con su labor. 138 eran hombres, 12 mujeres. De esos, 47 se perpetraron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y en lo que va del gobierno de López Obrador han sido asesinados 30.
Y bueno, en Chihuahua la protesta se realizó en forma de vigilia en la Plaza de Armas de la capital y recordaron a Miroslava Brecht, corresponsal de la jornada asesinada también.
Pues ojalá no tengamos que volver a manifestarnos, pero algo hay que hacer, organizarnos para detener toda esta violencia que, como muchas veces lo hemos señalado en este espacio, y bueno, yo personalmente en mis columnas, no es una violencia solo que ataque a los periodistas. Justo en la información que presentamos en este programa le dimos datos preocupantes, tristes, de cómo también han sido detenidos y desaparecidos defensores del territorio, estudiantes también. Es una guerra informal que nos afecta a todos, y creo que haríamos bien los comunicadores, los periodistas, los trabajadores de medios de información en articularnos con otros sectores que padecen esta violencia para tratar de desentrañar el modo de cómo pararle y detenerle.
Y la parte también de la violencia laboral es importantísima. Qué bien que se ha recordado también esa situación. Los salarios paupérrimos, no hay prestaciones, inestabilidad laboral, acosos, entre una larga lista que, por supuesto, representa una gran diferencia con respecto a los comunicadores encumbrados como Loret de Mola, entre otros.
Decía un simpatizante de López Obrador que solamente el sueldo de Loret de Mola, si fuera cierto, el sueldo del año pasado, bastaría para mantener una redacción, ¿no?, bien establecida, completo, probablemente. Sí. Bien, pasamos a otros asuntos antes de despedirnos, y tiene que ver con información acerca del coronavirus. Hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz que nos presenta los datos, por fortuna, hacia la baja ya en estos días.
Los casos de COVID-19 bajaron de 39.000 a 25.000 en la última semana. Es un 34% menos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Jalisco. Aún con esta disminución, el número de casos está al doble respecto al pico máximo alcanzado en la ola de contagios con la variante Delta, en el verano de 2021. Además, el número de personas hospitalizadas disminuyó de 878 a 650. Es 26% menos respecto a la semana previa. Jalisco cerró la semana con 39% de ocupación hospitalaria en instituciones públicas, respecto a las 1,556 camas disponibles. También fueron reportadas menos muertes. En toda la semana pasada fueron 209. Es una baja también del 26%. El número de pruebas también disminuyó. La cifra más alta en esta ola de contagios rebasó las 14,000 muestras analizadas en un solo día. En la última jornada fueron 8,404. A partir de este domingo 13 de febrero y hasta el 15 de marzo están prohibidos los desfiles, carnavales y procesiones. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y también se reportó que la semana pasada, la cuarta del retorno a clases presenciales en educación básica, 265 escuelas reportaron contagios activos de COVID-19. Esto informó la Secretaría de Salud. En total, 164 casos se detectaron en alumnos y 171 en personal de la educación.
Es una nota de NTR que aclara que, según un seguimiento que realizó la Secretaría de Salud y la de Educación, en realidad detectaron que hay 911 contagios pertenecientes al grupo de 3 a 14 años de edad.
A escala nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, los martes informa específicamente de temas de salud, y esta mañana en la rueda de prensa dijo que la cuarta ola de COVID-19 en territorio nacional y las 3 semanas de reducción sostenida y grande, por lo que ya está por debajo de las olas de contagios previas, dijo López-Gatell. Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia de COVID-19. Como comentamos, hace 4 semanas entramos en un periodo de estabilización y en las tres más recientes hemos tenido reducciones por arriba de 40%, dijo el funcionario.
Que también, por cierto, destacó la reducción muy clara y muy sostenida en el caso de las hospitalizaciones, con una ocupación hospitalaria de camas generales del 30%. Esto es más de 10 puntos porcentuales por debajo de las semanas previas.
Bueno, y ya a escala internacional hay distintas protestas todavía de gente que se opone a las vacunas. Había una protesta bastante fuerte en Canadá, donde incluso se cerró un paso fronterizo con Estados Unidos. Imágenes de televisión mostraban a policías arrestando a los pocos manifestantes que quedaban poco después del amanecer en el puente Ambassador, que vincula Detroit, Michigan con Windsor, Ontario. Es el punto de cruce más transitado entre Canadá y Estados Unidos. Protestas semejantes a las que ocurrieron también allá en Ottawa han ocurrido en otros países, por ejemplo en Francia, en Nueva Zelanda y en Holanda. Esto reporta las agencias en una nota que recoge el diario Mural.
Que por cierto, la situación está muy tensa porque el día de hoy el gobierno de Trudeau anunció que está examinando, posiblemente va a aplicar medidas de emergencia, es decir, probablemente suspensión de algunas garantías individuales para atender de esa manera, y es peligroso a estas protestas.
Vamos a cerrar el programa de esta tarde con noticias internacionales de relevancia. Fue detenido hace unas horas en Tegucigalpa, la capital de Honduras, el expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, detenido por agentes de la policía y trasladado, esposado de manos y pies hacia una base policial, según testigos de la agencia Reuters e imágenes de televisión, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por narcotráfico. Más temprano, el exmandatario, quien gobernó Honduras de 2014 hasta enero de este año, aseguró que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones desde Washington por narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, en un proceso que, según su defensa podría tardar meses.
Es gravísimo esta situación, vamos a ver, porque las acusaciones son justamente lo acusan de fabricar y exportar drogas y de portar armas de fuego.
Y las principales acusaciones se están dando en un juicio que se sigue a su hermano, ya detenido allá en Estados Unidos, y hay varios testigos que denuncian que también el expresidente formaba parte de esa camarilla criminal.
En otros asuntos, Rubén, rápidamente, ahora en la crisis allá en Europa por la situación de Ucrania, la disputa entre Rusia y Estados Unidos. Todos los medios de comunicación, sobre todo estadounidenses, no todos pues, pero una buena parte, han estado alimentando un clima de tensión desde hace días con una supuesta datos que evidencian que Rusia va a invadir en cualquier momento a Ucrania. Sin embargo, de hecho, estaban señalando los reportes de inteligencia que han retomado algunos medios, Rubén, de que el día del ataque o de la invasión sería el día de mañana, miércoles, aparentemente. Pero las cosas han cambiado y parece que todo se quedó una especie de alarma. Por una parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, pues anunció que va a retirar una parte de las tropas que tenía desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Según los medios occidentales, sobre todo estadounidenses, habría casi 100.000 tropas ahí en esa frontera. Una parte va a comenzar a desmovilizarse. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se mostró cauto sobre las informaciones que llegan desde Moscú sobre esta retirada de una parte de las fuerzas desplegadas en ese punto. Dijo que, por principio, las autoridades ucranianas no creen lo que oyen, sino lo que ven. Es decir, están esperando ver pruebas de que efectivamente hay una retirada. Pero también es significativo el fin de semana los contactos del presidente ucraniano Zelensky con el propio Putin y con mandatarios de Europa y Estados Unidos. Lo que dice Zelensky es que hay demasiado pánico, que no ayuda a la población ucraniana. Es decir, claro, está haciendo una crítica muy fuerte a este pánico que se ha creado, sobre todo en los medios occidentales.
Y bueno, lo que exige Rusia, el tema central, es evitar a toda costa que Ucrania entre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta alianza militar que forjó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial con sus países aliados, y que estaba opuesto a los países bajo el Pacto de Varsovia cuando funcionaba la Unión Soviética. Y ahora lo que exige Rusia es que Ucrania no forme parte de la OTAN, porque prácticamente estaría pues en sus fronteras las fuerzas militares de la alianza que hegemoniza Estados Unidos.
Pues fue algo que, un acuerdo que rompió Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, porque fue verbal el acuerdo, digamos, el compromiso: no vamos a extendernos hasta vía Europa del Este, hasta las fronteras rusas, y eso es lo que quiere de alguna manera ahora Rusia, es
garantizar
una garantía por escrito.
Y bueno, con esto los dejamos aquí en Cosa Pública 2.0, vienen nuestras amigas de Lugar Común, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Los invitamos a quedarse en Lugar Común, uno de los programas favoritos de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros los invitamos a sintonizarnos completamente en vivo en el análisis crítico de la realidad el día de mañana. Hasta entonces, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.